Padre Celestial, te damos muchas gracias por este privilegio de estar en tu casa. Te pido para que tú nos enseñes tu santa palabra, aún el tema que vamos a, el cual vamos a estar hablando. Tú dirige, Padre, por favor. Sin duda, la iglesia tiene que ser instruida, pero es nuestro deseo que esta instrucción nos lleve a buscar más de ti, Señor. No solamente como una instrucción dogmática, específica, bíblica, escuchemos la palabra, sino veamos la importancia de buscar a Cristo, honrar a Cristo en todo esto. Quiero pedirte en esta hora también por la salud de mi esposa, sé con ella, y la salud de todos los hermanos en sus diferentes necesidades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos, les invito una vez más a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Leímos esta porción al terminar la escuela dominical. Y la voy a volver a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Y bien, oremos una vez más, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén. Hay entre vosotros fornicación. Y versículo 9, no os juntéis con los fornicarios. Versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Fornicario. Muy bien. La palabra fornicación es una palabra que puede sonar fuerte. Es interesante que la fornicación, la palabra para fornicación es la palabra griega porneía. Y literalmente la pornografía viene de grafía, imagen o algo que se describe. Y es la descripción en imagen o en textos de la fornicación. Pueden haber inclusive expresiones fornicarias o pornográficas donde no hay imágenes, pero hay expresiones. Y eso tiene que ver hoy en día en nuestro, inclusive en nuestro, en el mundo, ¿verdad?, en el que vivimos, el uso de chistes donde se usa, ¿verdad?, la sexualidad de una manera deshonrosa. Y se dan hasta en los periódicos de hoy en día. Inclusive se menciona de un escritor en la Edad Media que fue prohibido precisamente por lo gráfico de su escritura. Pero bien, la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 20, que los gentiles que se han convertido a Cristo debían abstenerse de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. La palabra fornicación es una palabra que es aplicable a todas las relaciones sexuales ilícitas o todas las expresiones sexuales ilícitas. Puede referirse al adulterio, el incesto, como en esta ocasión, aunque no era probablemente su madre, pero era la mujer de su padre. Y el uso de la palabra incesto es una palabra donde habla de una relación ilícita entre familia. Y tristemente encontramos en la Biblia un acontecimiento muy triste, cuando las hijas de Lot embriagaron a su padre. Y en el pensamiento de ellas poder tener descendencia, entrar en una relación ilícita con su padre, sin que su padre se diera cuenta o se lo percibiera en su embriaguez. Y ese era el pensamiento de estas hijas. No sabemos si estas hijas eran unas mujeres vírgenes, que no habían conocido varón, probablemente lo eran. Pero vemos aún en esta, cómo el mundo afecta la manera de pensar de no solamente los jóvenes y de los hijos cuando se exponen al mundo, sino también de hombres o de cristianos como Lot, que aunque afligía su alma justa estando en Sodoma, verdaderamente su manera de pensar cuando quiso proteger a los ángeles, que fue entregar a sus hijas a estos hombres perversos, no fue la correcta. No fue la correcta. Y bien, no solamente esta palabra se puede referir al adulterio, al incesto, o sino también al libertinaje sexual en cualquier forma. Es una palabra que generaliza lo que es el pecado sexual. Romanos capítulo 1, les voy a mostrar algunos pasajes. Romanos 1, 29, dice la palabra del Señor: estando atestados de toda inmundicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Primera de Corintios 6, 13, aquí mismo en Primera de Corintios, si gusta ir con su servidor, estamos en Primera de Corintios 5. Pablo habla precisamente del pecado de la fornicación. Vea desde el versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y amados hermanos, la sangre de Cristo es poderosa que limpia de la fornicación. Amén. Sin duda, aún aquellos que han venido a Cristo ya tarde en su vida, es muy probable que haya habido en sus vidas esta clase de pecado. A lo que, con toda, iba a decir con todo respeto, no necesariamente, pero con toda claridad, mejor quiero decir, el Señor ha perdonado su pecado. Y nadie más tiene que saber de eso. No sintamos que para entonces sentir que como que me siento como más perdonado por Dios, tengo que expresarlo a otras personas. No, si usted lo ha confesado delante del Señor, Dios lo ha perdonado. Y gracias a Dios por eso. Es obvio que en un determinado momento, las circunstancias, ¿verdad?, se tuvieran que dar y se tuviera que mencionar algo, tal vez por el hecho de alguna condición o alguna situación o algún inclusive ministerio, si nadie sabe de su vida pasada. Pensemos en alguien que a lo mejor dice, es mi segunda esposa, nadie sabe, nadie supo, pero es mi segunda. Y ven la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor dice, un hermano que ha sido fiel al Señor, ha crecido en el Señor, y a lo mejor es convocado para ser un posible diácono, ¿verdad? O inclusive un ministro, pastor, y él tendrá que decir, bueno, esta es mi vida, en un determinado momento, por honor a la verdad y por seguir lo que la palabra del Señor dice. Pero lo vuelvo a mencionar, el Señor ha perdonado. Esto erais algunos, pero ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí también menciono esto, que alguien que ha tenido tal vez un trasfondo de uno de estos tipos de pecados sexuales, existe la percepción de que se es más pecador que otra persona. Y sin duda, hay consecuencias inclusive en base a nuestros pecados. Aún la palabra de Dios lo establece. Pero en cuanto es con respecto al perdón de Cristo, no importa cuán pecados hayamos sido o qué clase de pecados hayamos tenido, el Señor los perdona y hemos sido justificados. Y aún dice aquí, ya habéis sido santificados. No importa cuál es el trasfondo de tu vida, las obras espirituales de la gracia pueden ser posibles en tu vida. Porque Satanás vendrá con esa posible engaño o engaño, ¿verdad? Decir, bueno, tú, pues mira, ¿qué clase de vida tuviste? ¿Cómo crees que Dios puede hacer algo contigo? Tú no eres ni siquiera capaz, no. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y gloria al Señor por eso. Es obvio también, y es natural, que pueda haber una proclividad o una debilidad en cuanto a ciertos tipos de pecado, según nuestro trasfondo, según nuestra vida pasada, y tenemos y tendrá esa persona que tomarse del Señor día a día y huir de la fornicación y no dar lugar al diablo y no dar lugar, como dice la Biblia también en Romanos, andad como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El pecado esclaviza. El pecado deja marcas en la mente, en la memoria y aún en las tendencias. Y hay ciertos pecados que llevan a una persona a una esclavitud moral, si podemos decir, o espiritual. Así como la persona que se ha a lo mejor drogado en su pasado o ha dejado o ha sido un alcohólico y creemos también en que el Señor puede romper de una vez por todas ese pecado. Pero obviamente no tiene que dar lugar a las obras de la carne o en ese sentido a ciertos pecados de los cuales es proclive a ellos. Proclive quiere decir tendencioso a ellos. Nuestros pecados dominantes del pasado que pueden ser perdonados y Dios puede liberarnos de ellos, pero pueden estar allí como nuestras debilidades dominantes. Y necesitaremos permanecer en Cristo, se requerirá permanecer en Cristo. Es como una persona, a lo mejor no es este tipo de pecado, pero a lo mejor es el chisme. ¿Sí? O es la murmuración. O es malos pensamientos con respecto a las demás personas. Siempre anda pensando lo malo de las demás personas o imaginándose lo que no es. Y puede ser proclive a eso. A lo mejor en la casa, así, siempre se hablaba mal del vecino y esto. Y pues siempre era la comidilla. Y eso afecta en las proclividades a las personas. Pero gracias a Dios por el perdón de Cristo. Ahora, mire el versículo 12 de 1 Corintios 6. Todas las cosas, dice el apóstol, aunque dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios, pero Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas que convienen. Y está hablando de este contexto. El que era ladrón, el que era borracho, el que era afeminado, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Hay que prestar atención. Hay cosas que no convienen, que no, o no se miran bien, o puede dar una idea incorrecta, o no puede ayudarme en mi lucha o en mi trasfondo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Vianda significa el alimento sólido, la comida. La palabra en la versión en inglés dice meat, la carne o la comida. La comida para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, hay elementos, cosas materiales, ok, que puedo participar y me son lícitas. Y bueno, para el vientre. Pero hay otros aspectos que no convienen por la insinuación moral o espiritual que esto puede hacer o el recuerdo que puede traer a una vida que ha sido justificada y santificada de esta vida pasada. Por eso dice el versículo 13, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿De qué habla esto?
Es solamente una expresión de Dios, así que levantó al Señor. También nos va a levantar con nosotros con su poder.
Sí, pero el tema aquí no es necesariamente la resurrección. La resurrección se tratará en 1 Corintios 15. Lo que habla de que este cuerpo que ha sido dominado en el pasado, por la gracia de Dios puede ser levantado en poder y ahora ser entregado al Señor. ¿Amén? El cuerpo con sus proclividades, la mente, la memoria, la vista, el placer natural, que en un momento dado dice la Biblia que hay deseos de los ojos, hay deseos de la carne, hay inclusive una gloria de la vida, pero que el pecado ha tergiversado. Y a veces es difícil poder enfocar en los deseos de los ojos, en lo que es honorable, cuando por tantos años se ha enfocado en lo que no es honorable. Aún los deseos de la carne, en el sentido natural, la comunión, la plática, el comer algo honorable, esto, hay deseos que han estado habituados. Pero gracias al Señor, que el Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Hay poder en la sangre de Cristo para quebrantar el pecado. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Por eso el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Una de las particularidades de la fornicación, que no necesariamente toda fornicación requiere el cuerpo, pero en su mayoría el cuerpo está involucrado. Más adelante dirá, huid de la fornicación. 18, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el pecado de la fornicación, los ojos pueden estar involucrados. Dice Mateo 5:28, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, no hay el cuerpo, es algo en el corazón. Bueno, están los ojos. Y los ojos que han sido habituados a ver lo incorrecto por tantos años, deben huir de la fornicación. Ahora mis ojos son de Cristo. Mis ojos son de Cristo. Mi cuerpo es de Cristo. Y obviamente, por razones obvias, por la presencia de nuestros niños y jóvenes, no podemos abundar, y no es que caer en cosas, ¿cómo se llama?, incorrectas que yo quiera hablar, pero puedo hablar inclusive en generalidades, que aún puede haber fornicación con el propio cuerpo. Y recientemente, aún en la clase con mis alumnos, mi clase de Biblia, yo era un poquito más específico y hablaba acerca de el pecado de las mujeres y de los hombres que venden su cuerpo para la fornicación. Y precisamente, hoy en día, con todo eso, lo que se llama la trata de personas. Y estas cosas hay que a veces mencionarlas, porque nuestros niños y nuestros jovencitos piensan que cuando mamá o papá les dice, por favor, si vamos al mercado, te quiero aquí cerca conmigo. Tienes que ser cuidadoso. Ah, no, ten cuidado. Y la verdad es impresionante cómo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cómo Dios nos protege. Porque cuántos niñas, niños, jóvenes, señoritas, los han raptado. Se los han llevado a otros lugares y los obligan a hacer con sus cuerpos cosas deshonrosas.
y se convierten en esclavos del pecado. Víctimas sí, pero esclavos.
Otro aspecto es cuando raptan a los niños o a las niñas para vender los miembros de su cuerpo. Literalmente los matan y venden sus riñones, venden sus córneas y todo. Bueno, tal vez eso sería en un determinado momento mejor. Si es que se puede decir que es mejor que una vida esclavizada por el pecado. Y como todo pecado produce adicción y produce gusto y produce, se puede llegar esa persona allá a establecer esa clase de vida. ¡Qué terrible! Pero obviamente en nuestra sociedad y en nuestra humanidad caída, el pecado de la fornicación es lo más normal. Y los cristianos no debemos ver eso como algo normal. Es algo anormal. Es pecado. La Biblia dice que cuando vengan los días de Cristo serían como los días de Noé. Y en los días de Noé, dice la Biblia, que se casaban y se daban en casamiento. Se casaban, se daban en casamiento, tal vez poligamia. La poligamia, que es poligamos, más de un matrimonio, comenzó con la generación de Caín, Lamec. Tomó dos esposas. Pasaron 1560 años aproximadamente y se unió la descendencia de Set, los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Y fue precisamente el pecado de la fornicación lo que finalmente rompió esa barrera. No fue una invitación a las drogas, no fue una invitación a otros dioses. No vemos, por lo menos no vemos, que hubiese adoración a otros dioses. Era o invocabas el nombre de Jehová o sencillamente ignorabas a Dios y te dedicabas a tu vida secular y al placer. Pero precisamente es en esta área, tristemente, donde muchos cristianos, los hijos de Dios, están cediendo precisamente y están rompiendo el pacto con su Dios por la fornicación. Y esta es una de las cosas que aún nuestros niños y nuestros jóvenes y aún adultos en la iglesia, cristianos, no estamos exentos. Hay pastores que han cometido fornicación, han adulterado y con tal de seguir a una mujer, ¿verdad? Hacen a un lado a su esposa, a su familia y por supuesto son descalificados para el ministerio y lo que Dios pudiera haber hecho en sus vidas, pero precisamente por el pecado de la fornicación. Es un pecado muy fuerte. Es cuando nuestros niños y jóvenes empiezan a crecer y en sus pasiones juveniles y naturales, ¿verdad?, del deseo hacia el sexo opuesto, que Dios así lo ha establecido, es parte de lo que Dios ha hecho. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y dice la Biblia, varón y hembra los creó, y fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es algo malo. La atracción honorable hacia el sexo opuesto, por supuesto como cristianos, en el vínculo de Cristo, no en una unión desigual. Y en el tiempo de Dios y buscando la voluntad de Dios. Es honroso en todos el matrimonio. Así como Dios preparó a una mujer para Adán, Dios ha preparado una mujer para ti como hombre y Dios ha preparado a un hombre para ti como mujer. Dios lo conoce, Dios la conoce. A menos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor aún tiene para algunos el hecho de que nunca se van a casar y serán eunucos para Dios. Y bien, pero es cuando crecen Y empiezan esos deseos y sentimientos que son honorables, pero que mal dirigidos y mal aconsejados pueden hacer que un joven rechace tanto legado espiritual, sencillamente por una relación que ni siquiera él sabe cómo llevar a cabo. Ha habido hombres que han dejado a sus esposas y esposos, esposas que han dejado a sus esposos, aún cristianos, y han afectado a su familia por el pecado de la fornicación. Las evidencias son claras y Dios lo establece. Así que no podemos tomar a la ligera el pecado de la fornicación. No lo podemos dejar. Dios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Voy a tomar los miembros de Cristo, mi cuerpo, y los voy a unir a una ramera. ¿Qué es una ramera? Una mujer que usa su cuerpo para el pecado de la fornicación. Y amado hermano, yo sé que tenemos aquí niños y jovencitos. Si usted, ¿verdad? Su hijo necesita, su hija necesita, tiene dudas, tiene preguntas. Lo mejor será que sus preguntas y sus dudas se sacien a través de sus padres. Y no a través de los amiguitos y de lo que este mundo presenta. Y le voy a decir algo. Por más ingenuo o ingenua que usted piense que su hijo o su hija es, por el mundo en el que vivimos, es probable que ellos sepan más cosas de las que usted piensa que ellos saben. Y no porque lo anden buscando, sino porque el mundo en el que vivimos. Entonces, es honorable. El Señor le ha de guiar a sentarse con él, con ella, ¿verdad? El hijo, la mamá con la hija, o el papá con la familia, después de lo que se tenga que, ¿verdad? Y si no hay papá, a lo mejor el Señor ha de guiar en cada situación. Ahora, no es que tenga que usted decirle a los niños pequeños acerca de estas cosas. Ellos a veces no entienden. Pero ya los niños jovencitos que están entrando en madurez y hay en pasiones juveniles. Y es completamente honorable, es natural y estamos a favor de que haya matrimonios. Pero en el Señor, en el Señor. Ahora hay una historia en la Biblia cuando un hombre... Amnón, el hijo mayor de David, tenía deseos hacia su hermana Tamar. Y uno de, creo que era su primo, ¿verdad? Allí lo mal aconsejó. Y era una obstinación. Le dijo, haz venir a traer a tu hermana y mira, tenla aquí, ya que esté aquí. Y literalmente él se fingió enfermo y ella cocinaba delante de él, para él. Es obvio que mientras ella hacía lo que hacía, él estaba fingiendo y empezó una atracción, no siguiendo las cosas como debían hacerse. Cuidado con la obstinación, no la obstinación, es la infatuación. La infatuación es cuando se te mete en la cabeza una persona solamente por un placer, solamente por un gusto, y no quiere seguir las cosas en su tiempo. La misma Tamar le dijo a su hermano cuando él quiso abusar de ella, pídeme al rey que él no te va a negar, pero no hagas esto. Todo tiene su tiempo y todo tiene su orden. Es por eso que aún tenemos que cuidar en nuestras relaciones entre nuestros mismos jovencitos, a que tengan relaciones honorables, comunicación honorable, me refiero. Pero cuidado. A veces decimos, ay, es que están en contra del chat y que no se pueden comunicar y que no se pueden... Cuidado cuando las cosas se hacen en secreto. Porque ni ellos ni nosotros estamos exentos del pecado. Y tienen que hacer las cosas a la luz de todo. A la luz de todo. Si no, ellos mismos estarán dañando sus propias mentes y dañando su propia reputación con comentarios y mensajes que no son honorables y que no deberían ser parte del pensamiento de un jovencito, una jovencita cristiana. Pero tampoco nos alarmamos por cómo está el mundo, pero con esto no quiero decir, no se preocupe, hermano, no. Usted haga lo posible por construir un arca alrededor de su casa para que se salve. No sea ingenuo, no seamos ingenuos. Esto de las redes sociales y que ay, no solamente cuestión de tiempo y de adicción y esto. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a meterse pensamientos sodomitas en la mente de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas? Porque una ideología está allí dando, golpeando. Y si no se tiene claro lo que es, cuidado con eso. Se le hace que es exagerado. Es solamente la gracia de Dios la que nos ha guardado hasta ahorita, hermano, en este mundo que vivimos, ¿eh? Y yo quiero decir algo, voy un poco más allá. El amor de Cristo, quiero decir esto. Somos una familia. Somos un cuerpo. Y hay comunión entre nosotros. Y debemos ayudarnos para protegernos mutuamente. Si tú, jovencito, sabes de otro jovencito que no está haciendo las cosas bien, dile a sus padres. Es que ya no me va a tener confianza. Es que dile a sus padres. Y oremos para que Dios dé sabiduría a los padres para tratar con las situaciones. Para muchos de padres que están teniendo hijos grandes y que ya están tratando con situaciones más delicadas, puede ser que nos agarre fuera de base tener que tratar con una situación, y puede ser que nuestro yo, en lugar de ayudar, afectemos. Así que usted y yo necesitamos mucho del Señor para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Pero si tú sabes de algo y no lo dices, tú eres culpable también de ese pecado. Tus manos están llenas de sangre. Oh, en el amor de Cristo, hagamos esto. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si un dedo si la uña, ¿verdad?, se me enterró, ¿verdad?, y se me está llenando aquí de pus, ¿verdad? Ay, no, es que medio sangrón ese dedo, yo no, ya ni me meto ahí. Voy a hacer algo por él, porque finalmente va a afectar a todo el cuerpo. Que Dios nos ayude, y mucho menos vayamos a poner a uno en contra del otro o a un hijo en contra de su padre. Dios nos guarde en cuanto a esas cosas. Pero bien, habiendo mencionado esto, volviendo a 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Recuerdo que el doctor Spen mencionaba, su mamá le dijo, hijo, nunca le entregues, ten cuidado a quién le vas a entregar tu corazón y tu cuerpo. Sí, algún día tendrás que entregar tu cuerpo. Tu cuerpo es algo muy valioso. Tu cuerpo debe ser tratado con honor. Es por eso que la Biblia misma enseña en contra de la desnudez. No mirarás la desnudez. Tenemos que guardar nuestra desnudez. No podemos jugar con nuestro cuerpo. No podemos tomar nuestro cuerpo a la ligera. Hay partes muy íntimas, o lo puedo decir, muy respetables de nuestro cuerpo. Y por supuesto, hay partes de nuestro cuerpo que no debemos manifestar. Una cosa es mostrar y otra manifestar. Es natural la anatomía de un hombre y la de una mujer. Y hay una distinción física, inclusive vocal, por el sonido, ¿verdad?, de las palabras, inclusive la manera en que una mujer camina a la que un hombre camina. Inclusive en su anatomía, es natural. Y es obvio, la anatomía del hombre es diferente a la de la mujer. Pero las mujeres deben de guardar en no pronunciar los aspectos naturales de su anatomía, porque es su cuerpo. Y aún cuántas veces, ¿verdad? Ya, Dios nos ayude en todo esto, ¿verdad? Se tiene que sacrificar y, ay, es que esto no me gusta. Está bien, no te gusta, pero... ay, pero ¿por qué mi anatomía es así? Bueno, a lo mejor tendrás que usar un poco más holgada tu ropa por las características de tu anatomía. O aún entre las mismas hermanas, aún a veces se ha recomendado, ¿verdad?, hasta un chaleco arriba de su ropa. Pero es que a mí no me gustan los chalecos. Bueno, haz lo que sea para verte honorable, sin pronunciar más allá lo que el Señor te dio y que es precioso para un día entregar tu cuerpo al hombre o a la mujer o sencillamente al Señor. Es mi cuerpo para el Señor. Habrá alguien que dirá, bueno, no me casé, no es, pero ahora mi cuerpo se lo entrego al Señor, me gasto para el Señor. Aún me visto de una manera honorable, tal vez no para mi esposo, pues no lo tengo, pero sí para testimonio, como una maestra del bien. Aquellas mujeres jóvenes. Bueno, mi cuerpo es muy importante. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid, versículo 18, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se puede pecar contra mi propio cuerpo? Sí. Escúchame. Y Dios me dé su gracia para decir lo que tengo que decir. Y que sea lo que tengo que decir. Si tú te expones a imágenes incorrectas, eso es pecado contra tu propio cuerpo, porque esas imágenes te van a perseguir y van a incitar a tu cuerpo a hacer lo que no conviene.
aún te puede llevar más allá en tu vida matrimonial, a afectar inclusive esa relación en todo lo que ello conlleva.
No puedo ser específico y tampoco lo quiero ser, ¿verdad? Porque aún si un hermano me preguntara, otro varón, tendría yo también que ser honorable.
Hay cosas muy íntimas, y eso también para, y creo que gracias a Dios ha sido, ese es el sentir, aún en las parejas de nuestra iglesia, hay cosas muy personales de cada hogar, de cada matrimonio, que solamente quedan en el matrimonio.
Por eso nuestras reuniones de parejas, ¿verdad? Como en otras iglesias, a veces lo han hecho, ¿verdad? Tristemente, se fomenta y se habla de cosas que solamente tiene que ver con la pareja. Con la pareja. Y cosas que la pareja, ellos y el Señor tendrán que orar al respecto. Eso sí, cuando se habla con una pareja que está por casarse, en una manera honorable, el pastor habla de ciertas cosas. Detalle, sin entrar en cosas incorrectas. Pero sí, se menciona, inclusive, cosas, se mencionan cosas, no deshonrosas. Que a veces a uno mismo como pastor, ¿verdad? Cuando tiene que mencionarle, hasta uno se sonroja. Pero decirle, mire, van a entrar en una situación así. Dios ha establecido un orden, inclusive para una relación. Y no deben fomentar nada que no sea fuera de eso orden natural. El hombre ha abusado del cuerpo, inclusive con cosas antinaturales. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabe por qué estoy hablando de todo esto?
Quiero que nuestros jóvenes sepan que no pueden jugar con la fornicación. Y también quiero que nosotros nos demos cuenta que cuando la Biblia dice, no os juntéis con los fornicarios y sepárate del fornicario, es por amor al fornicario. Porque el pecado de la fornicación es una esclavitud. No es cuestión de tolerarlo y esto y el otro. Y yo sé que a veces uno dice, bueno, pero pues, está bien, pues. No, es un pecado que esclaviza. Finalmente, todo pecado esclaviza.
Y finalmente también, si se tolera algo, un poco de levadura, ¿qué pasa?
Leuda toda la masa.
Ah, entonces sí se puede, papá. No, hija, no se puede. No, hijo, no se puede.
Ay, ah, ¿por qué entonces?
Bueno,
¿se puede o no se puede?
Un hijo se le puede decir, haz las cosas bien, y otro, no, pues está bien. ¿Se puede o no se puede? Y aún con nuestros jóvenes en nuestra iglesia, como parte del cuerpo de Cristo que somos, un poco de levadura, leuda.
¿Toda la masa?
El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu es de Dios. Ahora, volviendo a 1 Corintios 5. Se oye entre vosotros, que hay entre vosotros fornicación. Y en lugar de lamentarlo, se envanecían.
Es una bendición cuando un hijo empieza a manifestar deseo del sexo opuesto.
¿Una bendición?
Pues sí. ¿A cómo están los días? Todo tiene su momento, por supuesto. Pero obviamente.
No me decís, bueno, para que se haga hombrecito, mi hijo. Qué bueno, ya tiene novia. Es como de chiquito, yo recuerdo a mi papá, ¿verdad? Que íbamos a la fiesta y me daba a tomar. Toma, hijo. Ahí, yo le daba la cerveza. Para que vaya aprendiendo.
Para que vaya aprendiendo. Gloria al Señor que me sacó de eso. Y es terrible lo que sucede en el mundo.
Cómo los padres mismos, las familias, fomentan el pecado de la fornicación pensando es que ya, ya, mi hijo está grande y ahora. Eso es pecado. ¿Qué clase de matrimonio va a haber? Pureza. Y luego, ¿verdad? Son infieles a la esposa. Bueno, hijo, está bien, pues si no funcionó, búsquese otra. Eso es lo que el mundo piensa. Por eso para nosotros es honroso el matrimonio. Por eso si te vas a casar en la voluntad de Dios, cásate, haz votos delante de las autoridades, delante de Dios. Y, perdón,
a la persona con que te estás casando. Yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe.
Este 25 de diciembre nos juntamos en casa de mi mamá y yo le dije, mami, quiero que recordemos la memoria de nuestro padre, de mi padre. Él cumplía años el 25 de diciembre. Y fue bueno recordar, ¿verdad? Y yo recordé cómo el Señor trató con él. Cosas que aún he mencionado y cómo al final, sí. Arregló su vida con el Señor. Mi mamá me mencionaba, le dice, mira, dame mano a mi hermano. Dice, así murió tu papá, tomado de la mano. Y con lágrimas decía, y realmente fue hasta que la muerte nos separa. El mundo ya no piensa así. Los jóvenes ya no piensan así.
Es depende si funciona, a ver si funciona. Por eso, primero nos juntamos y si funciona, nos casamos. Y hasta los artistas, ¿no? Ya va a tener su boda y hasta de blanco se casa. Ah, caray, pues si tenían como 10 años juntos. Y esto es lo más normal. ¿Y qué ven nuestros hijos? Que esto es lo más normal. Así que, como iglesia y como cristianos, ¿tenemos que lamentarnos de estas condiciones? No envanecernos. Y aún Pablo dice, versículo 2, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es para quitarlo de en medio de vosotros el que cometió tal acción.
Y dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿verdad? Ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. 4, 1 Corintios 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad del Señor Jesucristo. El tal se entrega. Si hay uno que se llama hermano, lo explica, y es fornicario,
y aún todos esos pecados, el tal sea separado, ¿verdad? De en medio de vosotros. ¿Cuál es el propósito? Que se avergüence. ¿Cuál es el propósito? Que se arrepienta. ¿Cuál es el propósito? Que sepa que el pecado trae consecuencias. ¿Cuál es el propósito? Que nos demos cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa y que si se permite uno va a afectar a los demás. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Sígame, por favor, hermano. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego especifica el apóstol, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Ahora, Pablo dice claramente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, aunque no menciona ahí borrachos, pero es obvio que va, los pecados que está mencionando, aunque no menciona borrachos en 10, también es parte, está incluido, ¿no? Pero es obvio que al estar en este mundo hay relación con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones. Si usted va a la tienda, ¿verdad?, a comprar algo, ¿verdad?, pues usted no va a preguntar, oiga, ¿usted es ladrón? Oiga, ¿usted cuánta está en fornicación? No, o sea, no va a pasar eso. Y Dios no demanda que eso necesariamente pase. Personalmente creo que este pasaje nos muestra, y cuando digo personalmente creo, lo que quiero decir es esto. Como veo yo en la palabra del Señor, es que este pasaje me permite tener una relación tal vez de negocio con alguien, pues que pueda ser una situación así, ¿verdad? Ahora, cuando digo relación de negocio, no estoy hablando de unirme en un yugo desigual. Si yo voy y compro algo con una persona, no lo sé. A lo mejor me ofrecen algo, me dan una clase sobre esto. Ok. Pero creo yo también que como cristianos, según Efesios 5 que mencionamos hace rato, no debo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y también hay ciertas cosas, aún en mi relación con alguien que no se llama cristiano, si esa persona fomenta su pecado abiertamente, aunque no se llame cristiano, yo no voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué pasa si una persona que es sodomita, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, y va, no es cristiana, pero viene con su pareja? Y a veces entrar en ejemplos es difícil porque estoy tratando de hablar de generalidades. Y ahí está mi hija, ¿verdad?, o está esto, a lo mejor yo puedo entender, pero ¿qué va a afectar? Y están allí y se toman de la mano y hasta se dan un beso. Y uno dice, uy, yo pregunto, ¿es eso más terrible que nomás una fornicación con otra persona del sexo opuesto? Ambas cosas es pecado. Y hay una situación aún donde vamos más allá, cuando es alguien de la familia. Aún con alguien de la familia, si no se llama cristiano, aquí la Biblia dice, con el tal no hay comer, si llamándose hermano. Si una persona de la familia no se llama cristiana, aún habrá límites. Sencillamente, en el sentido, aquí estas cosas no se hacen, no se fomentan. Y si tú estás en una condición así, donde estás, o en un yugo de, o en una unión libre, o lo que sea, tú sabes lo que tienes que hacer, porque esto no te va a traer nada bueno. Sea cristiano o no sea cristiano, no le va a traer bien si no hace las cosas bien. Y nosotros tenemos que guardar eso, por lo menos decirle claramente a la persona. Decirle claramente a la persona lo que es pecado y los efectos de eso. E inclusive yo iría más allá. Aun si alguien que no se llama cristiano está abiertamente en su pecado, y quiere que todo esté normal con nosotros como familia, la pregunta es, ¿cómo vamos a ayudar a esa persona? Acuérdense que la separación es para que haya arrepentimiento. Arrepentimiento. Se puede tratar diferente, inclusive, porque uno no es cristiano, el otro sí es cristiano. Pero finalmente, es que lo que quiero decir es, alguien puede decir, pues yo no soy cristiano. Ah, bueno, pues como no eres cristiano, pues contigo no hay problema. No, aunque no sea cristiano, pero a lo mejor es fornicario deliberado, borracho deliberado, eso. De alguna manera va a haber una limitación en ciertas cosas. Aún en nuestra comunión, inclusive como familia, será diferente a uno que se llama cristiano, a uno que no se llama cristiano. Pero el que no se llama cristiano debe saber, ok, hijo, hija, lo que estás haciendo no es correcto. No es correcto. Arregla tu vida. Es que no se llama cristiano. Sí, está bien, no se llama cristiano. Pero ese pecado te va a esclavizar. Si es el pecado de las drogas, si es el pecado de la fornicación, si es el pecado del alcohol, te va a esclavizar. Y sabe que estamos preocupados por ti. O tú piensas que esa relación, ¿verdad?, va a durar para siempre y todo. Bueno, si no hacen las cosas bien, al ratito van a tener problemas y esto y el otro y el otro. Hagan las cosas bien. Está bien, no quieres del Señor, es decir, no quieres, pero quieres una. Cásate, haz lo que tienes que hacer. Por amor a su alma. Lo digo porque aquí podemos nosotros aún pensar y decir, es que como no se llama cristiano, ya pues ya hay más tolerancia. No, sencillamente no debo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Si hay una tolerancia en el sentido de que al que se llama cristiano dice, con el tal ni aún comáis. Si alguien dice, yo soy cristiano, y anda en un pecado deliberado, de los que aquí están mencionados, y uno dice, bueno, fornicario, sí, anda en fornicación. O su concepto de la fornicación es antibíblica. Puede decir, no, yo no tengo ningún problema. Para mí eso no está mal. Es un fornicario. No se requiere llevar a cabo el acto todos los días para ser un fornicario, pero en su mente es un fornicario. Un avaro. Ah, porque a veces nada más podemos hablar de lo que es la fornicación, ¿no es cierto? ¿Pero qué es un avaro? Uno que nomás está con avaricia y extorsiona, tranza. Y nosotros sabemos que hace movidas chuecas y juega chuecos con tal. Ay, mira todo el dinero que... ¿Es un avaro? ¿Eso es pecado? Y a lo mejor que llega, mire ma, tome sus 3,000 pesitos, me fue bien. Crucé 2 allá al otro lado. Ay, mijito, gracias. ¿Y la mamá cristiana? Agarra tu dinero, mira, toma. Eso no es de Dios. Tome tu dinero. Porque a veces se compran con dinero. ¿Idólatra? Un idólatra, a lo mejor de una ideología, de una manera de pensar. Y eso es lo que los cautiva. ¿Sabes qué? Hijo, hija, estoy hablando de la familia. Eso no está bien. Por lo menos que sepan. Nuestra casa. Y va a haber, de alguna manera, va a haber una separación. Tal vez no como el que es un hermano, pero va a haber una separación porque puede ser el hijo y la hija, pero no hay la misma comunión, no estamos hablando el mismo lenguaje. Y también esto yo lo he estado pensando, he estado orando, porque quiero que nuestros jóvenes sepan
Que si un día tú decides apartarte del Señor y apartarte del Señor y apartarte de tu familia, no pienses que todo va a ser, ay, como si nada hubiera pasado. Tal vez comeremos contigo porque no te llamas hermano.
Pero no esperes que en la conversación tú digas, está bien, vamos a comer, pero no vamos a orar porque yo no oro cuando... Yo oro al Señor. O no, es que vengo aquí, siempre me estás queriendo hablar de Dios. ¿Qué quieres que te hable? O mira, o si, ay, es que se me metió este, préstame para que, porque, ay. Y un padre tendrá que decir, ¿sabes qué? El Señor te ha llevado a ese chiquero, el Señor te ha llevado a ese... a un lugar donde no tienes, estás pasando hambre y nadie te da de comer, ni aun de las algarrobas. Y el Señor está permitiendo circunstancias, no para que los padres vayamos en rescate. Digo, en rescate fomentando, no quiere decir con esto no ayudarlo en una situación de necesidad, un problema de salud o en una... Me refiero solamente hasta lo que... Pero no para fomentar su pecado. Dios nos dé su gracia en cosas tan delicadas. Todo esto por amor. Exacto. Pero si él se llama cristiano o ella se llama cristiana, con el tal ni aún comáis. No. No. Oiga, el pecado de la fornicación, entonces, la verdad, ¿cómo los vamos a tomar a la ligera cuando tanto daño nos hacen? Cuando nos quitan lo más precioso de, que tenemos, que son nuestros hijos. Por eso, amados padres de familia, ajústese ya los cinturoncitos espirituales, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Y no espere que sus hijos estén grandes y entonces diga, ay, pónganse en el Señor, busquen al Señor. Oremos por ellos. Que Dios nos ayude. Estos hijos preciosos. Y si ellos no quieren, finalmente, por lo menos que usted pueda decir como Pablo, yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Si terminamos el año en este tenor, Dios nos ayude para que este próximo año seamos un cristiano más puro, una familia más pura, una iglesia más pura para nuestro Dios. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor.